Maybe I didn't love you quite as often as I could have. Little things I should have said and done, I just never took the time.
Hoy a las 6 de la tarde tiene lugar la ceremonia por la cual Gabriel Amengual será nuevo miembro de la Real Academia de las Ciencias Morales. El canónigo de la Catedral de Mallorca tomará posesión de la medalla y también del diploma como académico, como hemos dicho, de la Real Academia de las Ciencias Morales y Políticas. Bienvenido. ¿Qué tal estás, Gabriel?
Hola, muy bien. Buenos días.
Bueno, usted fue elegido en mayo del 2022, pero hoy martes, sí, prácticamente un año más tarde, se formalizará su cargo. ¿Qué supone para usted ser elegido como académico de la Real Academia de las Ciencias Morales y Políticas Españolas?
Bueno, en principio significa un reconocimiento a una trayectoria, pero he de decir que esa trayectoria no es solo mía. Hay mucha gente que ha colaborado de manera decisiva en esta trayectoria, amigos, instituciones, en fin, mucha gente, y eso hay que recordarlo hoy más que nunca, ¿no? O sea, que hay mucha gente que se puede ver reconocida en ese reconocimiento.
Ahora que dice eso, me viene a la mente ese refrán africano que dice que uno llega lejos solo, pero si va acompañado llega más lejos.
Exactamente, pues tiene mucha razón.
¿Y de quién se acuerda en este momento?
Mira, pues me he acordado de mucha gente, de gente con la que estudié. Recuerdo el profesor asistente del profesor que fue director de mi tesis en Alemania. He recordado, bueno, cantidad de gente, la verdad. Y gente aquí de la universidad, uh-huh, compañeros míos de trabajo, compañeros del Centro de Estudios Teológicos, y estas instituciones al mismo tiempo han sido el medio en los cuales yo me he podido desarrollar, y por tanto también eso te da posibilidades, ¿no? Y bueno, quisiera reconocerlas yo también por mi parte.
Faltan poco más de 5 horas para que se lleve a cabo la ceremonia. ¿Nota usted un poco de nervios?
Bueno, nervios, no sé si decir nervios.
O más bien son ganas.
Tensión, no, una cierta tensión, ciertamente. Uno se siente una tensión. Todo está muy medido y todo muy preparado. En ese sentido no hay sorpresas. Pero sí, una tensión sí que la siento, y una novedad, yo no sé cómo es eso, ni siquiera conozco la casa, y no he estado nunca yo por allí. Y compañeros, pues conozco, sí, 4 o 5, que son conocidos como compañeros de trabajo de filosofía, pero la mayoría no la conozco, o sea que sí, la tensión está, y bueno, ya veremos.
No cabe duda de que es un gran honor. No todo el mundo, ni mucho menos, puede ser miembro de la Real Academia de Ciencias Morales y Políticas Españolas.
Bueno, eso toca a quien toca. Yo me imagino que así como me ha tocado a mí, puede tocar a muchísima más gente. O sea, hay mucha gente en España que ha trabajado muy bien en filosofía, que es por lo que a mí me han llamado, ¿no? Hay mucha gente, ¿no? Y bueno, a veces las circunstancias, yo no sé cuáles exactamente, no sé por qué me han elegido a mí, pero en fin, así ha venido la cosa y nada, lo agradezco. O sea,
¿Cómo explicamos a los oyentes que a lo mejor no conozcan qué es la Real Academia de Ciencias Morales y Políticas?
Mire, yo diría que es una pequeña comunidad de comunicación, de conocimiento y pensamiento, en este caso de ciencias morales y políticas. Eso quiere decir que hay economistas, hay juristas, hay filósofos, hay algún teólogo también, es decir, hay diversas, hay economistas, o sea, por ejemplo Tamames está, uh-huh, está en esta academia, en fin, hay mucha gente de diversas, es lo que antes se llamaba ciencias humanas, que modernamente se ha hablado de ciencias humanas, hay sociólogos, En fin, es una academia muy abigarrada en ese sentido, a diferencia de la lengua o de la historia, que es más monotemática, digamos así. Esta sí que hay diversos saberes humanos que, bueno, intentan conjuntamente llevar a cabo su labor, ¿no?
Trata más
y eso
sobre...
tiene su ventaja porque del mismo tema hay diversos puntos de vista, ¿no? Y bueno, eso enriquece, creo, el diálogo.
Claro, porque vendría a ser como un foro de encuentro, ¿no? De saberes, como usted bien decía, sociales, políticos, jurídicos, y que, al fin y al cabo, trata más cuestiones centradas en la sociedad en sí.
Exactamente, sí, eso sí. Cada semana tiene una sesión, ¿eh? Cada semana, cada martes a las 6, hay una sesión con un ponente que trata un tema y se discute, no se trabaja en serio. Eso sí que me ha sorprendido, bueno, no me ha sorprendido porque también ya conozco el Instituto de Estudios Catalanes, que es la versión catalana de la academia, de la que también formo parte, y también ahí se trabaja de la misma manera, o sea que ahí formaba parte de la sección de Filosofía y Ciencias Sociales, que debería ser lo mismo de Ciencias Morales y Políticas. Y bueno, son grupos de pensamiento y de conocimiento, y bueno, creo que pueden jugar un buen papel en nuestra sociedad, que no está muy sobrada de eso.
Claro, porque al fin y al cabo, el fin último de todas las asambleas y debates que tienen en ese lugar, imagino, es proponer posibles soluciones a los problemas que nos atañen hoy en día.
Sí, de hecho se discuten temas muy de actualidad, sin duda ninguna. Desde las repercusiones antropológicas de las neurociencias y de la manipulación o de la posible manipulación genética hasta la ciencia, la inteligencia artificial, etcétera, etcétera. Esos son temas propios que se tratan en la academia. Como también con ocasión del COVID se trató ese tema bajo diversos puntos de vista. Sí, en ese sentido creo que se va haciendo algo.
¿Y usted acudirá cada martes a estas sesiones o no siempre podrá?
No necesariamente. Bueno, también se puede hacer hoy en día por internet, por online. O sea, no solamente debe ser presencial, sino que se puede hacer telemáticamente.
Sabemos que su discurso, el discurso que usted va a ofrecer en la ceremonia, se titula Por la reconstrucción del sujeto. ¿Nos puede adelantar algo a los amigos de COPE?
Mire, pues si es un tema ese largo, yo creo que de profundas incidencias morales, políticas, sociales y religiosas. Y me ha interesado ese tema desde hace tiempo. Mire, dicho con pocas palabras, el sujeto vive y ha vivido procesos terribles de destrucción. Hoy en día ya no hay, digamos, lo que decíamos, personas que piensen por sí mismas, sino más bien la política cultural y publicística y propagandística nos manda. Es decir, todo el mundo piensa lo que debe pensar, lo que se piensa, y siente lo que se siente hoy en día, ¿no? Es el ciudadano medio. Y en ese sentido, el individuo, por su parte, queda despersonalizado y, por otra parte, la sociedad queda masificada. Y eso es lo peor que nos puede pasar, porque entonces ya no hay capacidad de reacción, ni de deliberación, ni decisión, ni cooperación, ni diálogo. Es decir, es cuando perdemos que un poco la situación que nos encontramos hoy en día, que tan lastimada, ¿no? De esa sociedad que vive de la tensión y hay poco sosiego para pensar las cosas, porque no hay sujetos que piensen.
Ahora que usted comenta que el individuo queda despersonalizado, ¿qué consejos podría dar a nuestros oyentes, bueno, para que uno sea uno mismo y no se deje llevar por ese gran flujo, por ese gran corriente que es la sociedad?
Sí. Mire, creo que el primer paso es conocerse uno mismo y ver lo que yo realmente soy, pienso, sufro, trabajo, lo que yo mismo hago. No lo que me dicen que debo hacer o las tendencias sociales que nos incitan a ir de un, en una corriente u otra, sino que uno mismo.
Ser un poco autocrítico,
En ese sentido, hay muchas cosas. Es decir, que no vivir el momento concreto. Hoy en día se habla del yo mínimo, el yo que vive de instantes, que busca el instante gratificante, pero sin plan de vida ni sin futuro. Vivir el momento, ¿no? El carpe diem, eso está muy de moda, ¿no? Después está, bueno, las relaciones con los demás. Las relaciones pueden ser muy personalizadoras o pueden ser despersonalizadoras, depende de cómo se vivan, ¿no?
Claro.
A veces el sentido de pertenencia nos despersonaliza, porque nos dejamos llevar simplemente sin pensar por nosotros mismos. Pero por otra parte necesitamos referencias y comunidades cognitivas o de sentido en la que tener una pertenencia arraigada, ¿no? Incluso, ya voy a decir una cosa que diré también en el discurso, una referencia muy importante es la relación religiosa. La relación con Dios es aquella que es más total y transparente, y por tanto es la relación más personal y más personalizadora.
Muchísimas,
quería
decirle que muchísimas gracias por todo lo que nos ha contado y por estos minutos que ha podido dedicar a los micrófonos de COPE. Y, por supuesto, felicidades por este nombramiento, que es un nombramiento de estos, de los grandes. Muchísimas gracias, Gabriel Amengual, canónigo de la Catedral de Mallorca.
Muy bien, muchas gracias a vosotros.